Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bonetti me dio algunas lecciones que jamás olvidé sobre el oficio de escribir. Una, la más importante, él decía que era un proverbio chino, pero mentía. Mentía para dar prestigio a sus palabras. El proverbio era de Onetti nomás. Y es el más sabio consejo que he recibido jamás. No olvidar, no olvidar nunca, que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio.
Hoy, 30 de mayo, se cumplen 20 años de la muerte de Juan Carlos Onetti, uno de los escritores claves en lo que es la historia, sobre todo contemporánea, de la literatura uruguaya y de habla hispana, porque ha sido reconocido de diversas maneras, pero una de las más emblemáticas ha sido incluso uno de los premios Cervantes. Y empezábamos este Mil Voces 259 del día de hoy escuchando a Galeano, a Eduardo Galeano, hablando sobre Juan Carlos Onetti.
Buen día, buenas tardes, Lu. Buenas noches, buenas madrugadas para todos y todas, como siempre decimos. Queríamos arrancar homenajeando a este grandísimo escritor uruguayo y en la voz de Galeano, en que está extraído de un documental. Jamás leí a Onetti, se llama el documental, sobre Onetti, donde aparecen varias voces de artistas y escritores del Uruguay. Comenzamos un Mil Voces 259, este 30 de mayo de 2014, con varias noticias, varias informaciones. Un equipo inusual,
esta poco vez. Poco pero buenos.
Poco pero bueno. Como siempre digo, la segunda vez que nos toca en realidad este equipo, la parte joven de Radio Mundo Real. Ya lo que están, se están acercando
bueno,
otras décadas, no vamos a mencionar qué décadas, pero tenemos a Edgardo Mattioli también otra vez herido, la otra vez que participó también estaba. Buen día, querido.
¿Cómo les va? Sí, herido, pero presente. Bueno, nada, va a ser un programa bastante cargado, con muchas noticias, han pasado muchas cosas en esta semana. Y bueno, sin más, lo vamos a dejar con un audio, el cual vamos a extendernos después.
Ya he dicho que hemos venido como Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a desenterrar a Galeano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy.
Bueno, dejó de existir Marcos, estamos también arrancando este Mil Voces con, de cierta forma, con dos galeanos, Lu. Por favor, explíquenos.
No, ni tanto. En realidad, no queríamos dejar pasar en este Mil Voces 259 este hecho de esta semana, ¿no? 24 de mayo, en donde el STLN se hace como presente a nivel mundial en cuanto a difusión, al menos, ¿no? Nuevamente, en donde en un extenso comunicado, en una charla en donde la, digamos, todos los altos mandos, por decirlo de alguna manera, de la comandancia zapatista se trasladaron a la realidad, en donde el pasado 2 de mayo había sido asesinado Galeano.
A la comunidad de la realidad.
Exacto. En donde se iba a montar un homenaje, etcétera, y se hizo en la madrugada esta lectura de un extenso y muy rico comunicado, que de alguna manera relata un poco la historia de todo lo que fue desde 1994, los sucesos que ha llevado adelante el EZLN, desde la parte más insurgente hasta la vida de las comunidades, y que finalmente termina justamente diciendo eso que este fragmento que compartíamos anunciaba, ¿no? Que Marcos ha dejado de existir para dar lugar al Galeano, ya no como nombre o persona concreta, sino con todo lo que su significado tiene. ¿Quién es Galeano, no? Nos preguntábamos. El pasado 2 de mayo, un grupo de paramilitares de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica asesinó al base de apoyo zapatista Galeano, que fue de alguna manera lo que motivó este evento en la comunidad de la realidad, que es donde Galeano vivía.
Así que bien, este es el comienzo de nuestro Mil Voces 259, la introducción con estos dos audios de referentes a dos galeanos, pero que en realidad hablan de Onetti y, bueno, de zapatismo en general, que es cierto, nosotros acá no estamos diciendo ninguna novedad. Recorrió el mundo, como decías, Lu, esta noticia de los zapatistas, esta noticia de Marcos.
Sí, incluso porque fue difundida hacia los medios alternativos, ¿no? Que, y desde esos medios es que después otras agencias de prensa fue que tomaron esta información.
Que hay que decir que están creciendo muchísimo los medios, o sea, a nivel local, a nivel internacional, regional. Por ejemplo, Desinformémonos es una fuente que está creciendo bastante, tiene bastante información, la recomendamos, desinformémonos.org, ¿verdad?
Ahí está el audio completo, sí, para los que quieran.
Perfecto, escuchar. Perfecto. Bueno, pasemos a los titulares del programa de hoy.
Vamos a arrancar Mil Voces 259 en Honduras, en donde la alerta es permanente. Las noticias desde ese país ya son casi una sección permanente en Mil Voces. En el programa de hoy tendremos dos voces de denuncia informando sobre luchas que se libran en distintas partes del territorio hondureño, voces indígenas, lencas y garífunas. Dos mujeres dirigentes que denuncian la política de represión y despojo, continuidad del golpe de Estado realizado en ese país en 2009 y que ha dejado el poder en la figura del presidente Juan Orlando Hernández.
Sí, conversamos esta semana con Berta Cáceres durante la 10ª Asamblea General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, realizado del 27 al 29 de mayo, terminó ayer. El fin de semana anterior, dos dirigentes de esta organización justamente fueron asesinados en distintas circunstancias, y de esto también hablamos con Berta.
La semana pasada ya escuchamos a Miriam Miranda de la organización Fraternal Negra Hondureña, y vamos a volver a escuchar un fragmento de esa entrevista que por distintas razones aún no las hemos publicado íntegramente. Compartiremos el llamado a la solidaridad que hace Miriam en esta entrevista.
Nuestro segundo tema nos conduce a Guatemala porque el viernes 23 de mayo en la región de La Puya, en el departamento de Guatemala, 200 agentes de la Policía Nacional Civil de la División Antidisturbios avanzaron sobre el bloqueo que hace 2 años y 3 meses las comunidades decidieron iniciar. Reprimieron niños, niñas, ancianos, a todas las familias que se encontraban en el bloqueo, y charlamos sobre esto con Yolanda O'Kelly.
De ahí nos iremos a nuestro tercer tema del día de hoy. El fugaz pasaje de nuestro viajante compañero José Losey esta semana, por suerte nos dejó algunas producciones referentes a lo que fue su estancia allá por México. Vamos a escuchar aquí a dos intervenciones de lo que fue el foro público sobre alternativas y cambio de paradigma, realizado en la ciudad mexicana de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, organizado por Otros Mundos, Amigos de la Tierra México.
Nos quedamos en México, en el Estado de México. El Frente Amplio en Defensa de la Tierra y Aliados forman Cinturón de Paz. y realizan mañana también una asamblea ejidal convocada en San Salvador Atenco para modificar el régimen de dominio de la tierra de este ejido. El objetivo es cambiar el régimen de dominio de la tierra a fin de imponer el proyecto del Aeropuerto Internacional para la zona metropolitana del Valle de México en contra de los intereses y derechos de los campesinos de Atenco al goce de su tierra, territorio, derechos y bienes comunes.
Y cerramos el Mil Voces en París, porque allí el programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, junto a Amigos de la Tierra Francia, organizó una reunión con el objetivo de compartir experiencias e información acerca de los mecanismos, las políticas y los actores artífices de la llamada financiarización de la naturaleza y de formular estrategias de sensibilización pública y de lobby en la Unión Europea en relación a este tema.
Con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Honduras, señoras y señores, nuevamente la dolorosa Honduras nos convoca a iniciar este programa, ¿no? A escasos días de comenzar su 10ª Asamblea General, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, tuvo que lamentar nuevamente el asesinato de dos de sus integrantes. El sábado 24, William Jacobo Rodríguez, luchador en defensa del río Hualcarque y contra el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, fue asesinado al volver a su casa en la zona de Río Blanco. Al día siguiente, en San Francisco de Opalaca, luego de una asamblea indígena, Irene Mesa recibió disparos a quemarropa, aún con vida, y mientras era trasladado a un centro médico, el vehículo en el que iba fue interceptado y allí fue acribillado con 6 tiros.
En entrevista con Radio Mundo Real, la dirigente del COPIN, Berta Cáceres, agrega que el mismo día del asesinato de William Jacobo en Río Blanco, fueron capturados 2 compañeros del COPIN, fueron torturados por el comando policial asignado a la base del ejército en las mismas instalaciones de DESA, sigla de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, la empresa que tiene la concesión del río Hualcarque.
Es brutal, ¿no? El Estado, juntamente con... en conjunto con la empresa, actuando con este nivel de represión, ¿no? Sin ningún tipo de escrúpulo. En el caso del asesinato del dirigente Irene, tiene que ver, según explica Berta, con todo un proceso de construcción de gobernanza indígena autónoma que se está librando en San Francisco de Opalaca, un municipio que cuenta con unos 22 títulos comunitarios, lleva un proceso de lucha y defensa territorial importante. Ellos llevan 4 meses de tomada la alcaldía y están en ejercicio de ese control político y territorial, nos contaba Berta. Según ella, a pesar del asesinato de Irene, la toma se mantiene incluso el día, esto era el viernes, incluso el viernes se está, perdón, esto fue jueves, incluso ayer se desarrolló una movilización interdepartamental desde 5 departamentos en Esperanza, Intibucá, allí en Honduras, para repudiar estos hechos y reclamar justicia, por supuesto.
fortaleciéndonos en la unidad, en la lucha y la esperanza. Con este lema y los recientes trágicos asesinatos y atentados de fondo, comenzó el 27 de mayo la 10ª Asamblea General del COPPIN. El encuentro terminó el jueves 29, ayer, pero según la entrevistada, ha habido acuerdos importantísimos que fortalecen todo el posicionamiento político del COPPIN, tanto en la lucha antipatriarcal como en todo el proceso anticapitalista por la descolonización. Se ha tomado la decisión de conformar algún Consejo Permanente de Mujeres del COPPIN, se ha aprobado una Asamblea Extraordinaria de Mujeres que va a tener sus propios mandatos asamblearios y van a ser de obligatoriedad y cumplimiento de toda la Asamblea y toda la estructura del COPPIN, además de un posicionamiento del movimiento sobre los derechos referentes a la diversidad sexual.
En la 10ª Asamblea General del COPPIN, que se llama Fortaleciéndonos en la Unidad, en la Lucha y la Esperanza. Hay más de 500 delegados y delegadas de 5 departamentos. Con la decisión de continuar el proceso del COPPIN, ha habido acuerdos importantísimos. Se han hecho algunas decisiones que... para mí fortalecen todo el posicionamiento político del COPPIN, tanto en lo antipatriarcal, en la lucha antipatriarcal, todo el proceso anticapitalista, por la descolonización que está librando el COPPIN. Por ejemplo, se ha tomado la decisión de conformar un Consejo Permanente de Mujeres del COPPIN, se ha aprobado una Asamblea Extraordinaria de Mujeres, se ha aprobado también la incorporación de una coordinación de la diversidad sexual, y se ha tomado decisiones fuertes en cuanto a la lucha del COPPIN, producto de la reflexión, el análisis crítico de la realidad nacional y de cómo se sitúa el COPPIN en este contexto, lo que nos viene, y tal vez en la coordinación general, numéricamente las mujeres bajamos un poco el porcentaje de representación, pero ha habido estos acuerdos que de lo que hablaba antes, del Consejo Permanente de Mujeres, de una Asamblea también extraordinaria de mujeres que va a tener sus propios mandatos asamblearios y van a ser de obligatoriedad cumplimiento de toda la Asamblea y de todas las estructuras del COPPIN, o sea, trasciende a un trabajo aislado de las mujeres. Y, por supuesto, un tema que no es fácil en una organización mixta como es, son los procesos de lucha en defensa de los derechos de la diversidad sexual, de las distintas opciones. Toda esta gama de temas ha tenido un debate beligerante y vamos a pasar luego a la construcción de las líneas estratégicas de lucha del COPPIN para estos próximos años, compañero.
Bien, escuchábamos a Berta Cáceres contándonos un poco lo que estaba haciendo la 10ª Asamblea General del COPPIN. Para cerrar este tramo de Honduras, vamos a escuchar ahora a la dirigente Miriam Miranda, dirigente garífuna de la OFRANE, Organización Fraternal Negra Hondureña, diciendo qué espera de las organizaciones regionales e internacionales ante este contexto de brutalidad contra las organizaciones y los movimientos sociales en Honduras, pero también en un contexto de mucha violencia generalizada en ese país.
Es importante que los amigos de la tierra sepan que, y que todo lo que están, porque es una organización muy grande y la conozco personalmente, han hecho estudios muy importantes y pronunciamientos significativos, pero hay una necesidad de dar la mirada hacia la costa. La costa es parte también de lo que significa, y la costa integral en su función. Nosotros estamos interesados e interesadas de hacer un encuentro sobre los pueblos de la costa, Caribe, de Centroamérica. Tenemos que hablar porque hay una especificidad propia de los pueblos que habitamos la costa que es necesario discutirla y que tiene que ver muchísimo de esto con lo que el Amigos de la Tierra trabaja. Yo conozco a los Amigos de la Tierra de hace mucho tiempo. Y entonces necesitamos trabajar eso, hacer agendas comunes sobre temas donde pueblos habitan las costas. Hay una necesidad de trabajar eso. Y Amigos de la Tierra ha sido una organización solidaria con el pueblo hondureño. Es necesario también discutir y analizar esas otras formas de expropiación que existen de los territorios nuestros. Ya no son los tradicionales, ya existen otros poderes bajo la sombra, tras la sombra que le llamamos nosotros, que son el crimen organizado, que se está apropiando de los territorios nuestros. Y esos son grupos de poder económico, grupos de crimen organizado, y que son, nosotros le decimos poder tras la sombra, porque son gente ligada al narcotráfico, gente ligada a todos esos actos ilícitos que nos están llevando a la muerte, a muchos de nuestros territorios. Y es importante poner sobre la mesa esos temas, porque son temas que no solo cambian los territorios, sino que también cambian la cultura, y que la cultura es parte importante para la preservación y la conservación de los recursos naturales.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra. Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Muy bien, y de Honduras vamos a subir un poquito más hasta Guatemala, donde la cosa tampoco está mucho mejor. Hace 2 años y 3 meses que las comunidades decidieron iniciar una resistencia pacífica a la implementación a fuerza de un proyecto de minería de oro a cielo abierto llamado Progreso 7, derivada de la minera estadounidense Capes Cassiday and Associates y las subsidiarias exploraciones mineras de Guatemala, Exmingua y Servicios Mineros de Centroamérica. Esto es en La Puya. Eso es cerca de la capital de Guatemala, ciudad de Guatemala. Proyecto este del que las comunidades no fueron ni informadas y mucho menos consultadas sobre su pertinencia o no.
A pesar del marcado carácter pacífico de la resistencia, durante este tiempo las amenazas y atentados en contra de los dirigentes y dirigentas de la comunidad han sido constantes. La forma de defensa que han encontrado en La Puya ha sido el bloqueo de la entrada al área prevista para la explotación minera, realizada por turnos por decenas de personas día y noche.
El viernes 23 de mayo, 200 agentes de la Policía Nacional Civil de la División Antidisturbios avanzaron sobre el bloqueo, custodiando la maquinaria que se disponía a ingresar a la mina. Después de 7 intentos fallidos de ingreso al territorio, esta vez lograron ingresar, pero lo lograron con un abuso de autoridad, con dispositivos impresionantes de policías utilizados por el gobierno para apoyar el sector empresarial. Comenzó así describiendo en entrevista con Radio Mundo Real la dirigente Yolanda O'Kelly estos hechos de violencia.
Hay varias compañeras hospitalizadas, hay una joven compañera que le rompieron el cráneo con una bomba lacrimógena, porque esta gente no las lanzaba al aire, las lanzaba al cuerpo, a la cara, al pecho de la gente que estaba resistiendo, relata O'Kelly, que también fue víctima de un atentado el 13 de junio de 2012 que le dejó una bala alojada en el cuerpo.
Además de esta estrategia de desalojo violento, el Estado y la empresa vienen usando otras armas, como nos cuenta O'Kelly. Ella y varios dirigentes más enfrentan cargos por coacción, amenazas y retención ilegal, un proceso judicial iniciado por la propia minera. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Yolanda sobre estos cargos, estas acusaciones, que justamente en el día que la llamamos, ella acababa de salir de los tribunales, allí del oficio de los tribunales, porque le daban la sentencia en esa tarde. Pero así que escuchemos a Yolanda.
Nos querían llegar a proceso por coacción, amenazas y retención ilegal, algo que siente de la empresa. Se inventó y está utilizando a tres personas de la cabecera municipal que nunca han trabajado, 3 personas que nunca, o sea, no tienen un récord de vida como honorable, por decirlo así, y la empresa los ha cooptado para cumplir sus voluntades y que ellos puedan accionar contra nosotros y criminalizarnos, ¿verdad? Nos están acusando de algo que es totalmente falso. Entonces nos acusa de coacción, amenazas y retención ilegal. De este proceso ya hay 3 compañeros que les dieron sentencia a 9 años con multas exageradas y reparación de daños exagerados. Son gente campesina que no tiene ingresos, mas sin embargo no les importó. Y cada uno de ellos tiene que pagar alrededor de 32,000 quetzales de fianza y razones comunitarias que ascienden a cada uno de ellos a más de 67,500 quetzales a cada uno. Hablamos de, para nosotros es exagerado, ¿verdad? Y esto es, ya les dictaron esta sentencia y por el nuevo proceso hemos escuchado 5 más, donde a mí por falta de mérito el juez me ha dejado desligada del proceso. Pero igual dio 3 días para que la empresa apele a la decisión que él tomó y que nuevamente pueda ser ligada ya al proceso. Mas sin embargo, no corrieron la misma suerte los otros cuatro compañeros, porque a ellos sí se les sigue ligando. Sí quedaron ligados a proceso con el resto de los familiares y con la investigación necesaria para que ellos. Lamentamos la situación porque sabemos que no es cierto. Nadie de los que estamos indicados ni nadie de los que pertenecemos a la resistencia hemos caído en actos de estos, de violencia, de intimidar, de agredir a nadie, porque creemos que todos somos guatemaltecos, todos somos seres humanos y nos debemos respeto. Entonces creo que es un actuar también de gobierno y empresa para poder desarticular la resistencia.
Bueno, escuchábamos a Yolanda O'Kelly. Hay que decir que en la entrevista Yolanda estaba muy, digamos, trataba de decir, bueno, nosotros estamos tranquilos porque la gente está resistiendo, la resistencia aumenta, ¿no? Justamente ese mensaje de decir, cuanto más nos reprimen, más apoyo vamos a tener. En la zona de La Puya, las personas que están amenazadas son como, creo que cerca, aproximadamente unas 40.000 familias, y ella nos contaba justamente que a partir de eso, a partir de ese atentado, de ese intento de atropello, en el que hay un video ahí en la nota que está en la radio, hay un video en el que pueden ver cuando llega estos dispositivos policiales, que es brutal porque están los dispositivos tratando de pasar el bloqueo, ¿no?, de la comunidad, y atrás están los camiones de la empresa, ¿no? O sea, clarito.
Una alianza clarísima.
Una imagen clara de para qué está el Estado. Pero lo que le decía, ¿no?, que están, mantenemos la calma, decía Yolanda, y seguimos más fuerte que nunca. Como ejemplo, decía, los turnos de bloqueo, para en esta, que es una única entrada, ¿no?, al área donde se pretende instalar la minera, pasaron de ser como de 50, de 30, 50 personas a 200, 300 personas estando ahí al pie del cañón. Bien, pueden escuchar la entrevista completa en la nota que está en la radio, y nosotros nos vamos al tercer tema.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Nos vamos al tercer tema en este Mil Voces y nos vamos para México. Allí los ambientalistas André Guerra y Marcela Gómez, de Amigos de la Tierra Brasil, y Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, fueron los encargados de presentar sus reflexiones en un foro público sobre alternativas y cambio de paradigma realizado en la ciudad mexicana de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas.
Sí, allí en esta actividad, enmarcada en un debate y reflexión conjunta de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe sobre experiencias concretas de alternativas antisistémicas, se realizó durante la Escuela de la Sustentabilidad de esta red ambientalista regional, organizada por Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, del 3 al 6 de mayo, que era donde estaba nuestro querido Joselito Losegui. Que ya se puede viajar
así
nuevamente.
Así como llegó, partió.
Mencionamos a Joselito, no mencionamos al querido Nachito.
Ya es estaba, como el innombrado. Ya nos acostumbramos a que no está.
Estaba, ¿sabes dónde estaba? Estaba cruzando la cordillera. Sí. Estaba entre Chile y Argentina. Le mandamos un saludo. Seguramente está muy pendiente del programa hoy. De que salga el programa pronto, así que de paso ya aprovechamos y le mandamos un saludo a Nacho. Esta escuela, un espacio anual de ATALC, de formación política de sus activistas, en el que suelen participar además representantes de movimientos y organizaciones sociales aliadas.
Estuvieron en el foro abierto las decenas de personas que participaron de la escuela y público en general. Allí Gómez y Guerra, en ese orden, presentaron sus pensamientos basados en la realidad de sus luchas en sus países. Y vamos a escuchar dos fragmentos de sus intervenciones, a las que pueden acceder completas, como siempre, en radiomundoreal.fm.
El paradigma es algo impuesto, algo que se supone que no se puede cambiar,
Y lo que nosotros vemos desde Sensada es que el paradigma es el modelo de acumulación del capitalismo, acumulación de materia, de energía, de procesos, de información, energía en todas sus formas, energía hidroeléctrica, potencial, energía desde los combustibles, fósiles o no fósiles, acumulación de materia, de bienes naturales o no. Y esa acumulación pues está sustentada en unas prácticas y en unos dispositivos. Algunos de ellos son el patriarcalismo, el colonialismo, la dependencia que lleva a la falta de autonomía, el control territorial que está sustentado en el acaparamiento y el despojo de los territorios, la homogenización de los territorios, de las prácticas, del pensamiento, y todo ello sustentado también en un modelo con prácticas militares y que cada vez agudiza más los procesos de criminalización de aquello que está en contra de esa homogenización o que quiere pensar diferente o que se quiere pensar el mundo de una manera diferente. Desde Sensada Agua Viva nosotros pensamos, es posible cambiar ese paradigma, que es posible cambiar esas prácticas, que se pueden fisurar, que se pueden romper esas prácticas, esos dispositivos que les acabo de mencionar y que sustentan ese modelo de acumulación. Y para eso pues nosotros incidimos, trabajamos y nos pensamos en tres niveles. Uno es la investigación, la reflexión de cómo está ese modelo incorporándose en los territorios, cómo se está insertando a nivel local. Otro nivel en el que nosotros trabajamos es en articulación. Nosotros trabajamos mancomunadamente con comunidades, con procesos locales en diferentes partes del territorio nacional. Y en esa articulación pues llevamos procesos pedagógicos basados en la educación popular ambiental, donde lo que queremos y que pretendemos es siempre establecer un diálogo con las comunidades, procesos reflexivos. Nosotros no vamos, digamos, a imponer o a llevar, digamos, lo que nosotros creemos que debe suceder en los territorios, sino que establecemos reflexiones y diálogos con las comunidades en los territorios para construir en conjunto herramientas que nos permitan enfrentar ese modelo y enfrentar los conflictos que son generados por ese modelo en los territorios.
El cambio de paradigma es algo muy simple y muy obvio, pero en nuestra sociedad las cosas simples y obvias son las cosas más complejas que existen. Yo hablo que es simple y obvio la mudanza, el cambio de paradigma, porque lo que se constituye el paradigma es exactamente como Marcela habló, y que nada más es do que opciones y acuerdos políticos que instituyen la realidad como nosotros la tenemos. No estás inscrito en la realidad, en los minerales que las cosas son como son. Son acuerdos políticos que hacen las cosas ser como son. Entonces, yo quería, ha hecho un pequeño esquema que es importante tenermos que cuando pensamos en paradigmas, nosotros no podemos distanciar la dimensión del pensamiento y del discurso, del fala. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pensamos, el poder está se ejerciendo a través de eso, a través de nuestra fala, a través de nuestro pensamiento o a través de los pensamientos que nosotros tenemos y que podemos hablar. Nosotros no solamente hablamos y pensamos aquello que queremos hablar, pero también hablamos y pensamos aquello que nos es posible pensar. En cada contexto histórico, cada sociedad tiene discursos y pensamientos que son posibles de ser pensados. Y esto, para mí, es el papel de la utopía, que es exactamente traer para el presente discursos y pensamientos que en determinado contexto no son posibles de ser pensados, pero que no quiere decir que no van a existir en un tiempo aliado.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Bueno, reflexiones casi epistemológicas, diría, en el marco de esta Escuela de la Sustentabilidad. Un avisito, este domingo 1 de junio, desde las 11 horas hasta las 18, horario de Europa, horario de Madrid justamente, se realiza allí, en el Estado español, el seminario Impactos Socioambientales de la Extracción de Recursos Naturales en Latinoamérica, los Tratados de Comercio e Inversiones y el Papel de las Empresas.
Serán varios los paneles que abordarán las siguientes interrogantes. ¿Qué consecuencias tiene nuestro consumo en otros continentes? ¿Cuáles son los impactos de los tratados de libre comercio? ¿En qué consiste el Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea que están negociando a espaldas de la sociedad? Anunciamos esto porque desde Radio Mundo Real estaremos retransmitiendo esta actividad a través de www.radiomundoreal.fm.
Bien, sigamos con México. Este domingo habrá una reunión de la Asamblea Ejidal convocada en San Salvador, Atenco, que pretende modificar el régimen de dominio de la tierra de este ejido. Los intentos por cambiar el régimen de dominio de la tierra forman parte de una estrategia integral que busca imponer el proyecto de aeropuerto internacional para la zona metropolitana del Valle de México sobre los derechos de los campesinos de Atenco al goce de su tierra, territorio, derechos y bienes comunes.
En semanas recientes, el Comisariado Ejidal de San Salvador, Atenco, en funciones desde el 2013, acordó convocar a la Asamblea de Ejidatarios de esta localidad con el propósito de llevar a cabo un cambio en el régimen de dominio de la tierra. Actualmente, corresponde a la Asamblea Ejidal tomar todas las decisiones correspondientes al arrendamiento o enajenación de tierras a terceros. El comisario busca imponer, en contra del consenso de la comunidad, un régimen de dominio pleno que permita a cada ejidario negociar individualmente con terceros la enajenación o arrendamiento de la tierra.
Hay que decir que esto va a contar con la cobertura conjunta de los medios libres en San Salvador, Atenco. A partir de la 1 p.m., esto es horario de México, medios libres estarán transmitiendo todos los pormenores de la asamblea con entrevistados en vivo y muchos videos para compartir. Esto es en livestream.com, livestream es livestream.com, /los TG Medios. Los amigos de los TG Medios estarán haciendo un streaming el domingo también, así que el domingo tenemos dos actividades para seguir por streaming. Esta no la vamos a poder retransmitir, pero ya les dije en este sitio que, bueno, lo vamos a poner en la página. Pueden seguir el domingo lo que va a ser esta asamblea. Vamos a escuchar un reporte que nos envió nuestra querida compañera Mónica Montalva con una entrevista a uno de los ejidatarios de San Salvador Atenco.
La forma en que se está llevando esta asamblea ejidal pues tiene varias irregularidades. Inicialmente el lugar es un lugar privado, en donde los usos y costumbres de los ejidatarios es en un lugar público, o en su defecto tendría que ser esta asamblea en el Parque Ejidal del Contador, porque tenemos los espacios suficientes. Y si no los hubiera, aquí está esta explanada como para decir, aquí se tiene que hacer, porque tiene que ser en un lugar público, y es una de las irregularidades que está pasando. La otra, bueno, pues la convocatoria está totalmente amañada y entreguista a que nos despojen de nuestra tierra. Entonces, son detallitos en donde también ahorita el sonido es una tortura psicológica tan fuerte, en donde está de esa forma queriendo desvirtuar todo lo que tenemos que hablar, es decir, las entrevistas no se llevan a cabo como debe de ser, porque el ruido es inmenso. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo ahorita es, primero, no firmar la entrada porque quieren que se firme la entrada, y eso podría ocasionar que se lleve a cabo una cosa u otra, ellos modificarían las formas del acta y usar nuestras firmas. Entonces, es una de las partes también muy importantes que quiero que quede bien claro, que las firmas a veces las quieren usar para su bien común. ¿Cuál es su bien común? Bueno, pues enajenar las tierras y tener un lucro económico exorbitante, porque la gente que está cayendo en el error o en la en la, ¿cómo le pueden decir? En su necesidad. Hay gente que tiene necesidad económica, y cierto es, pero que la están usando esa necesidad para engañarlos y ofrecerles un precio de lo más desdenable. ¿Por qué? Porque la tierra no tiene precio, y si nos damos cuenta, la tierra es el sustento de la vida del ser humano. Entonces, por eso mismo vemos toda esa irregularidad. Ahorita se supone que ya debe de estar manifestando el no verificativo de la asamblea, porque no cumple con la legalidad del quórum. Pero aún así tenemos que estar pendientes, porque ellos no les importa. Ellos buscan la forma de engañar a la gente.
Zapatista estábamos escuchando, seguimos escuchando esta canción cantada por voces autónomas populares con instrumentos populares allí de Chiapas. Una última información sobre México, desde México. En principio una muy buena noticia. El juez de distrito de Jalisco suspendió en definitiva el zapotillo. El gobierno del estado, que en 2007 solicitó y obtuvo del gobierno federal vía la CONAGUA la sobreelevación de la cortina del zapotillo de 80 a 105 metros, lo cual iba a básicamente inundar el municipio de Temacapulín, perdió con los hijos ausentes de Temaca. Los hijos ausentes son, digamos, la diáspora del municipio de Temacapulín.
La resolución entonces es a favor de uno de los grupos de hijos ausentes, con el efecto de que no se puede continuar la construcción de la cortina del zapotillo por arriba de 80 metros.
Para celebrar y apoyar esta resolución de la justicia, se estará realizando la Tema Caravana, una marcha hacia Temacapulín que incluye varias actividades sobre la que seguramente la semana que viene vamos a tener información para compartir.
Y bueno, nos vamos al último tema.
Vamos cerrando Mil Voces.
Que como decíamos en los titulares, nos vamos a ir a París. Con el objetivo de compartir experiencias e información acerca de los mecanismos, las políticas y los actores artífices de la llamada financiarización de la naturaleza y de formular estrategias de sensibilización pública y de lobby en la Unión Europea en relación a este tema, el programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, junto a Amigos de la Tierra Francia, organizó desde el 25 hasta el pasado 28 de mayo una reunión sobre este tema.
Sí, en entrevista con Radio Mundo Real, la activista de Amigos de la Tierra Australia, Julia Dem, presente en esta reunión, al ser consultada sobre la relación entre el modelo económico extractivista en Australia y los proyectos RED, sigla del programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques tropicales, de los bosques en general, la activista afirmó justamente que ese modelo basado en combustibles fósiles australiano está acelerando las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos asociados en los territorios por la expansión de la minería de carbón, centrales eléctricas de carbón y gasificación y las infraestructuras relacionadas a las exportaciones de carbón. Las exportaciones de carbón de Australia contribuyen 3 veces más que la contribución nacional a las emisiones globales.
A estos procesos resisten las comunidades en los territorios, campesinos y las ONG ambientales. El gobierno anterior se basó en los esquemas de compensación de carbono para tratar el cambio climático, afirmó Julia.
Ahora este nuevo gobierno niega el cambio climático, propone la abolición de estos esquemas y lo propone también reemplazar por lo que llama modelo de acción directa frente al cambio climático y que sin embargo incluye esquemas de compensaciones, pero sin tener ningún compromiso de reducción de emisiones o de frenar, por ejemplo, la minería de carbón. Además de mantener el apoyo a los proyectos de tipo RED, ya criticados por los Amigos de la Tierra de Australia e Indonesia también, que están involucrados en estos esquemas, ahora hay una propuesta de plan de compensación de la biodiversidad. Sobre esto, que es una temática bastante compleja, nosotros tendremos información, además de la nota con Julia Dem, vamos a tener unas, creo que 3 entrevistas más que realizó nuestro querido compañero Danilo Urrea, que está por allá, que participó de esta reunión y también va a participar de esto que les comentábamos anteriormente, que va a ser la actividad en Madrid. La semana que viene entonces vamos a tener estas entrevistas en la web sobre esta reunión de financiarización de la naturaleza. Así que bien,
esto despidiendo.
Ha sido todo por hoy. Tendremos ya la semana que viene bastante más información, se nos van acumulando y van volviendo algunos de los compañeros que...
Matioli está bien porque quedó como desaparecido, yo no sé si...
Desaparecido, está...
está... Se quedó como agonizando, ¿qué pasó? Respira profundo, bueno.
Bien, será hasta el próximo Mil Voces 260, si ustedes así lo desean.
Buen fin de semana para todos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.